noche vamos a platicar muy intensamente sobre uno de los personajes más importantes que hay dentro de la cultura de Toluca, que durante muchos años fue parte del Grupo Tunastral, parte de toda esa generación de jóvenes inquietos, bastante rebeldes, eclécticos, como fueron los Tunastrales. Y Carlos Olvera, aunque no nació en Toluca, él fue parte de este grupo tan importante dentro de la cultura de Toluca. Está con nosotros Patricia Maguad, quien fue su compañera sentimental durante muchísimos años y que 40 años de vida en común con Carlos, y que además pues, nos trajo estas obras que están aquí en la mesa, que ustedes están viendo, que son parte del legado literario de Carlos Olvera, parte de ese trabajo dentro de la literatura y del teatro y de la promoción de la cultura que hizo durante tantos años en este medio. Patti, hace poco, precisamente hace unos días, se llevó a cabo un homenaje recordatorio alrededor de Carlos Olvera, esa etapa en París, esa etapa que se vivió tanto tiempo en París, y que él de ahí le produjo una obra muy grande como es Toluca, ¿no? Es una obra importante y necesaria de leer en Toluca. ¿Cómo se puede recordar a una persona, obviamente a la que tú amaste tanto, y hacerla en una separación de su obra, de su trabajo literario?
Pues porque yo creo, como Carlos empezó a escribir muy joven, empieza con Mexicanos en el Espacio, precisamente, que es este libro, que ha sido muy comentado, que por este libro me casé con Carlos. Porque cuando me lo dio y lo leí, dije, bueno, este hombre tiene sentido del humor. Tú sabes que ese libro pues ya está con otro tipo de escritura diferente, novedosa para la época de los años 60, 68 es el Mexicanos. Entonces, Carlos, según lo que yo he sabido, este es el primer libro que se edita en una editorial de la Ciudad de México.
En Diógenes.
Así es, en Diógenes con Emmanuel Carballo. Manuel Carballo le preguntó un día en un café de Tunastral, ¿y tú qué tienes? Y le dijo, Carlos, yo tengo una obra de ciencia ficción. Ah, de ciencia ficción, qué interesante. ¿Y por qué no me la enseñas? Y le dijo Carlos, ¿cómo no? Te la llevo con mucho gusto. Y se puso a trabajar Carlos porque tenía algún adelantito, pero no la tenía terminada. Y a mí me platicaba que se puso a trabajar de lleno en Mexicanos, que se la llevó a Manuel. Y que a Manuel le gustó mucho. Este Mexicanos en el Espacio, según me han dicho los estudiosos de ciencia ficción mexicana, es el primer libro de ciencia ficción ya con un idioma diferente. Incluso hay una tesis en la Universidad de Ciudad Juárez que trata precisamente eso, la manera de manejar el idioma ya nuevo en una ciencia ficción que además no había el antecedente cercano, porque el antecedente más cercano creo que es de los años 40 y es otro idioma, otra manera de ver el idioma, de escribir. Y entonces, bueno, pues esto viene a revolucionar tanto la ciencia ficción como la escritura, en parte, que ya había sido, pues, ¿qué te diría yo?, tomada de esa manera por personas muy importantes como Julio Cortázar, por ejemplo, que siempre fue muy admirado por Carlos Olvera, por Leopoldo Flores, y por eso hicieron ese otro libro que está ahí esperando a Cortázar, porque lo admiraron mucho.
Mexicanos en el Espacio definitivamente marca una etapa en la literatura mexicana, sobre todo porque es uno de los primeros libros, en realidad es uno de los primeros libros de ciencia ficción mexicana con un lenguaje más libre, sobre todo, permisible, se permite muchas cuestiones literarias, Carlos, en este libro, y además implica a todos sus compañeros de generación, ¿no? Porque aquí están retratados cada uno de los Tunastrales con un nombre diferente, con un juego diferente. Incluso en algún momento dado, en algunas reuniones con ellos, que no fueron muchas, a final de cuentas ya en los últimos años, se hablaba mucho de mexicanos en el espacio y se ponían a reír entre ellos mismos. Claro. Roberto Fernández Iglesias era uno de los que siempre estaba hablando de mexicanos en el espacio.
Sí, es
y él fue precisamente el que me consiguió el primer ejemplar, porque él lo tenía en su biblioteca. Me dice, ten, léelo para que lo veas, ¿no? Y ya después Carlos me regaló un ejemplar de mexicanos en el espacio, porque incluso un día me dijo, ya lo tienes, digo, pues solo me lo prestó Roberto, ¿no? Abstain, en una de las pláticas que tuvimos en el museo, que nos íbamos a ver de vez en cuando. Pero bueno, mexicanos en el espacio se crea, arma toda una revolución, después se va a París.
Después se va a París, pero Mexicanos en el Espacio, te termino de decir hasta dónde ha llegado, es uno de los libros que utilizan en la cátedra del Dr. Manningham en la Universidad del Norte de Texas, porque también para ellos es muy importante. El Dr. Manningham es uno de los estudiosos de la ciencia ficción, ahorita está haciendo un libro sobre mujeres mexicanas en la ciencia ficción, entonces es estudioso del tema, y este libro pues es parte muy importante de su cátedra. Vamos ya por la sexta, bueno, aspiramos ya a la sexta edición, que realmente pues es un triunfo.
Uh-huh.
La
sobre
sexta
todo.
Edición ya es un triunfo.
Y después de Mexicanos en el Espacio, al irse a París,
se
crea
París
otra visión, logra un premio, un segundo lugar en el premio Juan Rulfo, se mete en otra visión del mundo, porque París es otra visión del mundo.
Sí, claro.
Tú estuviste con él allá.
Sí.
Y crea una obra fundamental.
Vivimos 11 años en París. Yo viví con Carlos 40 años, como te decía hace rato. Y de esos 40 años, 11 fueron en París. Y él escribió ahí Tolucanos también. Y bueno, también soñaron él y Leopoldo Flores cuando iba a Leopoldo a visitarnos, porque iba frecuentemente a visitarnos cuando nosotros vivíamos allá. Y eran días exquisitos de fiesta, de hablar y hablar y seguir hablando, de visitar lugares. Nos la pasábamos muy bien cuando él iba, pero ellos hablaban de ese libro desde entonces, desde antes, desde que se conocieron, hablaban de hacer un libro juntos. Y ese libro, Esperando a Cortázar, tiene dibujos de Leopoldo Flores, que son únicamente de la Fuente de San Michel, en París. ¿Por qué? Porque la Fuente de San Michel fue un punto muy importante cuando la Revolución Estudiantil del 68, de mayo del 68, fue un punto muy importante. Ahí se reunían los muchachos, todavía hay muchísima vida en ese lugar. Tú llegas y hay bailarines, hay cantantes, hay incluso un chico que lleva su piano en una especie de ¿qué te dijera yo?
Pues, de carrito.
Pues sí, como un diablito grande. Lleva su piano, lo planta ahí y ahí se pone a tocar. Es un punto muy importante en la ciudad de París. Y entonces Leopoldo dijo, voy a hacer puros dibujos de la fuente, porque ellos también se reunían ahí, Carlos y él, en un cafecito que está ahí enfrente de la fuente, que se llama Le Départ de Saint Michel. Se juntaban ahí también a platicar, ahí en el Café de Cluny, porque en el Café de Cluny tenía un lugar especial, Julio Cortázar tenía un lugar apartado, y a ellos pues les movía mucho esperarlo para verlo, para platicar con él, porque querían hablar muchas cosas.
¿Y lo pudieron hacer?
No, nunca lo vieron, pero se pasaron muy buenos veranos ahí, todo el día, toda la mañana, a veces hasta en la tarde, y hablaban mucho también pues de lo que había acá en cultura, de cultura, siempre estaban dando con el mismo tema. Siempre, porque a ellos les importaba pues el reconocimiento a los chicos, ahí está por ejemplo lo que tiene ahora la universidad, que se llama Arte Abierto, ¿no? Uh-huh. Eso nació ahí de esas pláticas.
Otra de las vertientes de Carlos, y yo creo que Esperando a Cortázar tiene mucho esa vertiente, es el teatro.
Sí, ¿cómo?
Porque inmediatamente te vas a Esperando a Godot de Beckett, ¿no? En el teatro, Carlos Olvera se convierte también en una persona muy importante.
¿Cómo no? Sí, aquí en Toluca, porque él empieza también con el teatro pánico, el teatro del absurdo, y pone obras de esa magnitud, pues, de los grandes, y de Jodorowsky. Jodorowsky venía acá a ver las obras que Carlos montaba. Incluso después lo seguimos viendo a Alejandro en París, porque él también fue a vivir a París. y nos veíamos allá y platicábamos de todo lo que Carlos hacía en ese entonces, nos reíamos mucho. Y bueno, Carlos y Alejandro pues se siguieron viendo siempre, se siguieron en comunicación. Este libro de Esperando a Cortázar, pues a mí me gusta mucho, es catalogado ya como un libro de arte. Y tiene tres etapas, uno es el diario de Carlos, la segunda etapa es Mayo y termina en París. Mayo habla de pues, mayo del 68 y de octubre del 68, acá en México. Y me decía Sánchez Arteche que Carlos fue el único que escribió sobre el tema del 68 aquí en Toluca. Eso me dijo a mí Sánchez Arteche. Y entonces le gustó mucho la idea de que estuvieran esos poemas de Carlos ahí incluidos. Pero son duros. Sí, entonces, bueno, pues, Tolucanos, me acuerdo también. Tolucanos también, pues ya ves que ahí dice que te llamarán, en el Estado de México, que lo llamarán Edomex. Y hay una tesis de un doctorado de Herrera Arzúñiga que habla precisamente de ese capítulo de Carlos Olvera en Tolucanos.
Que además, a final de cuentas, fue real, porque al Estado de México se le dice Edomex. Y el teatro en Olvera fue muy importante,
sí,
tan importante que crea una compañía universitaria.
Bueno, creó cuatro compañías en la universidad, de hecho, primero un centro experimental de teatro, luego Cuchinela del Rumbo, luego ya con la tribu, Tunastral, el teatro de la tribu, y después ya la compañía universitaria de teatro, es creada por Carlos Olvera. Y Carlos deja ya un poco esa compañía formada, no un poco, sino ya bien formada, la toma Eugenio Núñez cuando Carlos se va a estudiar a París, que ese es su primer contacto de Carlos con París. Y de ahí pues jamás en la vida dejó de ir a París. Siempre seguimos yendo y viviendo allá y disfrutamos en el mundo.
¿Qué tanto fue el regreso? ¿Qué tan difícil fue el regreso de esos primeros 11 años a Toluca?
Pues siempre sientes necesidad de regresar a tu país. Eso sí, eso es una necesidad de regresar a tu país, pero pues allá vivíamos muy cómodamente. Realmente, bueno, Carlos tenía una discapacidad motriz y pues siempre teníamos muchas facilidades para todo. No haces cola ahora, por ejemplo, todavía. En los museos puedes entrar acompañado de una persona sin ningún problema, no tienes que hacer cola ni nada. Y pues nos consentían mucho, nos ayudaban. Esto era toda una experiencia estar en París porque encontrábamos todo lo que queríamos. Íbamos a ese pequeñito lugar que todavía tiene las obras de Ionesco, el teatro. Las ponen la cantante Calva, la lección. Y nos gustaba mucho irnos a meter ahí, nos íbamos al teatro, al cine de medianoche. Bueno, pasábamos momentos increíbles en París.
¿Y regresar a México?
Y regresar a México, bueno, pues tuvimos que hacerlo porque yo tenía que terminar la carrera también, entre otros pendientes que teníamos. Tenía yo que terminar mi carrera, yo la inicié ya casada con Carlos, y porque ahí lo conocí en la prepa, él fue mi maestro de francés. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar de literatura. A mí me gustaba mucho leer desde muy chica. De hecho, cuando estábamos en la secundaria íbamos a dar a la librería de Cristal. Y ahí había un señor que era el que atendía y nos dijo, un día vamos a hacer un trato, porque vio que nos gustaba leer a un grupito de niñas, pues éramos niñas de secundaria. Y nos dijo, vamos a hacer un trato, yo les presto los libros. Si ustedes no lo maltratan, yo les presto a los 8 días o a los 15 días que ustedes terminen de leer, les presto otro. Siempre y cuando me lo devuelvan en buen estado. Si regresa maltratado o lo que sea, lo tienen que pagar y se lo llevan a su casa. Y así pudimos leer muchísimo, muchísimo desde entonces. Cuando yo conozco a Carlos, pues me empieza a hablar de literatura y ve que yo también estoy interesada en la literatura y pues hicimos muy buen equipo. Entonces, sí, ese librito de Tolucanos en la primera edición está dedicado a mí. Y entonces, bueno, pues fue muy fácil platicar con Carlos, era un gran conversador, tú lo sabes. conversador y a mí me gustó mucho de lo que él me hablaba, que era literatura, teatro, todo eso a mí me llenaba, me gustaba.
Hay una cosa que es muy importante en la carrera de Carlos, ¿no? El trabajo dentro de la administración pública. Durante todo este tiempo, los últimos años de su existencia, fue director de un museo de arte, el Museo de Arte Moderno de Toluca. Dentro de su administración se hicieron muchísimas exposiciones, y creo que muchas de ellas de gran calidad, sobre todo porque tenía Carlos una visión muy específica del arte.
Así es, era muy exigente con lo que exponía, extremadamente exigente. Él exponía solamente cosas de calidad. Y sí le gustaba impulsar a los chicos o a las chicas que iniciaban apenas con el tema del arte, sí le gustaba, pero les decía claramente cuando él veía que les faltaba todavía, les decía que les faltaba. Y al que le veía realmente la chispa de la maravilla de poder crear, pues lo alentaba siempre. A Carlos lo quisieron mucho. Cuando fue también tutor del COCAEM, sus tutoriados también lo estiman mucho. A mí me han hablado maravillas de Carlos, siempre muy, ¿cómo te dijera yo? Generoso, siempre, porque además así lo define todo el mundo, como generoso. Siempre decía lo que sabía, siempre los orientaba, y si no lo sabía, les decía, consultarlo en tal parte.
Y él siempre fue muy atento ante todo esto.
Sí,
y esta atención hacía que obviamente Carlos ganara el cariño de mucha gente.
¿Cómo? Sí, ¿no? Desde luego que sí. Sí, Carlos es muy querido aquí en el medio. Y bueno, también no hemos terminado con lo del teatro, porque después él, en los años 90, funda la Compañía Estatal de Teatro, ahora que decías también lo que hizo en la administración pública, pues también funda la Compañía Estatal de Teatro, que era propiciada por el gobierno del Estado de México. También fue director de la Casa de Cultura de Toluca, la primera casa ya en forma, porque antes sí hubo algunas cosas, como lo que hizo, por ejemplo, Leopoldo Flores, que exponía y le llamó Casa de Cultura, pero no era en sí una casa de cultura. Y Carlos fue el iniciador de la Casa de Cultura y el director. Y en esa época, yo no sé si a ti te tocaría esa época, no lo sé, pero fue muy creativo todo lo que hubo ahí. Era un exquisito estar haciendo, proponiendo, mover cosas. Y tenía un equipo de, bueno, todos los maestros eran muy jóvenes, muy jóvenes, ¿se acuerdan? Mucho, con mucho cariño, de que Carlos fue el primero que creyó en ellos, que les dio el trabajo, que le dijo, tú puedes, lo puedes hacer, ¿por qué no lo vas a poder hacer si lo haces? Y eso se lo agradecieron siempre mucho a Carlos.
Sí, no, yo conozco a Carlos poco tiempo después de conocer a Alejandro Arisciaga. Alejandro Arisciaga yo lo conozco en 1986 en un encuentro de escritores, de jóvenes escritores, que yo no sé qué hacía Alejandro ahí, porque digo, me llevaba 20 años y era un joven escritor de 40 años, entonces digamos que era el cachigo de los jóvenes. El trabajo de Carlos dentro de la administración pública, sobre todo, planteémonos más en el museo, fue muy importante.
Sí,
¿Qué tanto te platicaba él? ¿Qué tanto le entusiasmaba él su trabajo?
Se apasionaba Carlos y siempre estaba pensando en la siguiente exposición. Él trajo muy importantes exposiciones de nivel internacional, no nada más nacional ni local, sino internacional. Estuvo aquí Japón, estuvo España, Francia, Rusia, y traía cosas muy buenas, de nivel nacional también, muy buenas exposiciones. Le dio un gran impulso a ese museo, porque lo proyectó. Fue él quien lo proyectó. Y ahora, bueno, pues yo lamento que en realidad ese museo
está siendo abandonado, en cierto modo.
Así
¿no?
Es.
Porque él empezó.
De hecho, todos, ¿no? Porque yo no veo movimiento en los museos. Sí, los remozaron y todo eso, pero realmente no hay un proyecto. Un proyecto de museos.
Carlos fue el que inició esa
ese trabajo de Leopoldo Flores en el centro del
sí,
museo, ¿no?
El periplo.
El periplo.
El periplo plástico, ese nombre se lo puso Carlos Olvera. Uh-huh. Y ellos lo idearon, le dijo Carlos, ¿por qué no pintas algo aquí? ¿Qué estás haciendo? Ya para entonces ya tenía Parkinson. Uh-huh. Ya Leopoldo tenía Parkinson y estaba muy deprimido. Y Carlos me decía, no, es que yo no quiero que esté deprimido, que se ponga a trabajar, me dijo, que tenga en qué pensar. Y le dije, pues sí. Y se estoy pensando en que haga ahí una obra dentro del museo. Voy a platicar con él, me dijo. Y lo platicaron y entonces le dijo Leopoldo, órale, sí, me aviento. Y a Carlos después le daba mucho miedo que Leopoldo, bueno, pues ya con lo que tenía del Parkinson, subía hasta allá arriba al plafón.
Carlos, yo creo que ahí se olvidaba, ¿no?
Yo creo que sí, porque él se subía como si no tuviera nada. Así, pero a Carlos se preocupaba un poco. Y ya después, por ejemplo, termina el periplo y empieza también, bueno, los dibujos para este libro, que le platicaba a Carlos que los hacía durante sus noches de insomnio. Todos esos dibujos fueron hechos durante las noches de insomnio, porque por la misma enfermedad él no podía dormir, por los medicamentos, no lo sé. Pero la cosa es que pasaba largas noches de insomnio y se ponía a dibujar los dibujos. Pero el periplo plástico lo crearon entre los dos, lo planearon. Eran estudiantes de 1959. Y se conocen en un cafecito que había, o la tortería, no sé cómo llamarle, tortería, más bien dicho, la tortería del tío Pepe. Mm. Se conocen ahí porque un día Carlos escuchó la música en la rocola que estaba poniendo Roberto. Le ponías un pesito, un veintecito y aquello tocaba. Un disco que bajaban los disquitos así maravillosos. Mm. Y entonces Carlos iba pasando y escuchó la música y le llamó la atención porque ya era rock. Y entró y conoció a Roberto, lo vio, platicaron brevemente, hablaban, me dijo también un día Roberto, hablábamos de todo menos de literatura. Y después empezaron a planear ya Tunastral, ellos dos, porque uh-huh. ellos fueron los padres de Tunastral, y le pusieron el nombre en un café de aquí a la vuelta del portal, se juntaron ahí y Roberto dijo, que diga Tuna. Y Carlos dijo, pues sí, pero tiene que ser Astral. Y pusieron Tunastral. Y me decía Roberto que entonces Carlos subió la alta, la de en medio. Uh-huh. Tunastral. Él fue el que lo puso. Y Roberto dijo, pero que empiece con minúscula. Uh-huh. Porque si tú te fijas en los textos de ellos, es que están ahí en el colmillo del gato, uh-huh. Ellos empezaban con minúsculas. Uh-huh. No empezaban con mayúsculas los párrafos.
Que eso es una influencia directa del francés. Obviamente, Tunastral hace un gran libro, hace una recopilación, una primera recopilación de la obra de Carlos en el de la mariposa.
Hijo de la mariposa,
¿no?
Este,
que es una recopilación de todo el trabajo, de la mayor parte del trabajo, desde la visión de Martín Mondragón, uh-huh. que ese era lo más importante.
Así es, sí, de los esperpentos.
Uh-huh. De todas esa parte de los esperpentos y aparte de la obra misma, de alguna obra inédita que tenía Carlos,
así
que
es.
También se publica ahí. Sí. Yo estuve en ese proceso editorial precisamente, y por eso sé más o menos de qué forma está armado el libro. Uh-huh. ¿Qué te contaba Carlos alrededor de este libro? Porque fue ya un libro que
a
fue
él le
muy...
gustó mucho ese libro porque recopilan, pues, textos que Carlos había dejado de ver durante mucho tiempo. Uh-huh. Y para él, pues, volverlos a ver, verlos en un libro, fue algo que le entusiasmó mucho, que le gustó. Sí, le gustó ese libro, cómo no. Bueno, pues, Fernández Iglesias pensó también en ese libro. Fue él quien lo planeó y le dijo a Carlos, me parece que ya cuando se lo enseña, hecho. Uh-huh. Me parece que no lo previno de que iban a hacer eso, sino que lo hizo. Y Carlos le gustó mucho ese libro. Sí,
yo recuerdo mucho las expresiones de Carlos alrededor del libro.
Sí.
¿No? Porque además, antes, anteriormente a la salida de ese libro, se había sacado en Tunastral toda la recopilación anecdótica de los esperpentos, de los 80 números de los esperpentos. Y recuerdo que en la presentación de ese libro, Carlos decía, es que yo no acordaba de este texto, yo no me acordaba de este otro texto. O sea, había textos que tenían muchísimos años que nadie los había visto.
Mejor que yo.
Y él planteaba mucho esa recuperación de la memoria, ¿no?
Sí,
él decía que era muy importante recuperar la memoria. Y sobre todo, pues bueno, están sus crónicas de Toluca, una crónica que tú me decías hace rato, hay más 1200 de
1200 crónicas Toluca, que fueron crónicas, bueno, no crónicas como tales, sino que él decía que él le había puesto crónica Toluca como una enfermedad crónica, no como un cronista, que porque él no era cronista de la ciudad de Toluca. Sin embargo, que para él Toluca era una enfermedad crónica.
Sobre todo para los habitantes,
sí,
¿no? Y después aparece sí. El vuelo de la hilacha.
Ah, sí,
es el más reciente.
Es el más reciente.
Es el hijo pródigo ya póstumo,
sí,
de Carlos.
Sí, así es.
Cuéntanos algo.
Mira, cuando empezamos a trabajar El colmillo del gato y Esperando a Cortázar, Porfirio Hernández y yo, pues encontramos el texto engargolado en unas pastas rojas. Y entonces lo abrimos y vimos versión definitiva, El vuelo de la hilacha. Anteriormente se había llamado ¿cómo se llama esto? Bueno, tenía otro nombre, ahorita me acuerdo. Y entonces Carlos al final le pone El vuelo de la hilacha. Y ahí en ese escrito a máquina, porque todos los escritos de Carlos pues estaban a máquina, no había todavía computadoras. Se tardó 25 años porque estuvo investigando. Yo me acuerdo que leyó muchísimo sobre Antonio López de Santana, mucho, mucho. Hay muchos libros de él en la biblioteca de Carlos. Y entonces lo fue haciendo poco a poco, lo fue decantando, lo fue revisando día tras día, luego lo dejaba durante algún tiempo y decía que lo dejaba reposar para verlo con otros ojos y lo volvía a trabajar. Fue un libro muy trabajado, ha sido un libro muy bienvenido ahora que lo presentamos. Empezamos en la FIL Guadalajara, ahí lo presentamos, ahí nació de hecho este libro, y después lo presentamos en la FIL Minería y después aquí en la FIL Estado de México. Ha sido un libro que nació con buena estrella, nació del cuento que le hace a Carlos ganar el segundo lugar internacional de Radio Francia en el Juan Rulfo de París. De ahí nació este librito, porque en Manga de Clavo, que es el nombre de ese cuento, le da ese premio a Carlos. Carlos, bueno, ahí hubo 2200 concursantes en esa convocatoria. Y Carlos fue el único mexicano que destacó en esos 2200 concursantes. Carlos fue el único que destacó como siendo mexicano. Y pues le dio mucho gusto a Carlos tener ya un premio internacional.
Un reconocimiento de ese nivel, ¿no?
Sí, claro.
Que además era necesario para una personalidad tan, tan llena de fuerza literaria como era Carlos. Desde el momento en que idea el Mexicanos en el Espacio, hasta el momento en que, bueno, yo creo que no fue el último libro que él escribió, porque ya tenía otros proyectos, pero el último que ha salido es El vuelo del hacha. Es toda una trayectoria realmente grande de trabajo literario.
Sí,
una trayectoria que definitivamente nos deja, a sobre todo a los estudiosos de la literatura en el Estado de México, creo que a José Luis Herrera Arciniega podría darnos una visión mucho más amplia de lo que es el trabajo literario de Carlos, porque él es narrador. Básicamente Carlos fue narrador. Y José Luis se ha dedicado mucho hacia la narrativa. Entonces él nos podría dar una idea muy clara de lo que significa
claro
que el
sí.
trabajo.
De hecho, él lo presentó en Tunastral.
Él
hizo la presentación en Tunastral de este libro y sí lo alabó muchísimo. Lo puso ya al nivel de los grandes, de los estudiosos de la historia de México y de los que escriben sobre la historia de México, novelas y todo. Y sí ha sido muy bienvenido este libro, estamos muy contentos, pues Hay que leerlo.
Hay que leerlo, definitivamente.
Hay que leerlo y, bueno, y leer, porque es una especie, yo siempre he dicho que es darle a tu imaginación libertad, uh-huh, de poder estar, de poder disfrutar un libro. Porque si tú lees un libro y yo leo otro, tú te lo imaginas de una manera, yo me lo imagino de otra manera. Y eso es utilizar la imaginación.
Así es.
Entonces siempre estamos sobre el mismo tema de, pues, decirles a las personas que nos ven, que nos escuchan, que asisten a las reuniones, que lean. La promoción de la lectura es muy importante en este país. Que lo hagan por gusto, que no lo hagan como una obligación, que no piensen que un libro es aburrido, porque muchas personas tienen esa idea y no, absolutamente no. Al contrario, ejerces tu derecho a imaginar, porque eso es ejercer un derecho.
Y ejercer el derecho a conocer, sobre todo el trabajo de todo este grupo de muchachos, en aquel tiempo les decían malvivientes, ¿no? Pero que definitivamente demostraron tener un trabajo literario impresionante. O sea, no
como
solamente
nunca ha habido otro aquí en Toluca.
No solamente estamos hablando de Carlos Olvera, estamos hablando de Alejandro Arisiaga, estamos hablando de Roberto Fernández Iglesias, de los pintores Matiné, Leopoldo Flores, de Rodrigo Almanza, de Francisco Paniagua, del mismo nicaragüense Hernán Bravo, que fueron un grupo enorme de trabajo, sí, de Luis Antonio García Reyes, no nos olvidemos de él, uh-huh, que fueron un grupo enorme de escritores jóvenes en aquel tiempo, en los años 60, que han creado y crearon una vertiente muy especial en la literatura en el Estado de México.
Como ninguna otra.
Como ninguna otra.
Así es. Y que Roberto siguió con el mismo tema de los libros y de la lectura de los libros hasta el último día de su vida.
Uh-huh. Y se murió precisamente el 29 del día del libro,
así
¿no?
Es,
o sea, no pude escoger mejor fecha para morir.
Yo creo que sí la escogió.
Sí, yo también. Pero bueno, muchas gracias, Pati.
No, hombre, y quedan todavía muchas cosas que decir, y del tiempo de Tunastral y el teatro que hacía Carlos con personas tan jóvenes que pues eran prácticamente púberes, pues eran muchachitos muy jóvenes, muy muy jóvenes. Eso llamaba mucho la atención de las obras de teatro de Carlos Olvera, pero ya platicaremos en otra ocasión.
Nos reuniremos más otra ocasión para poder hablar sobre todo este tema tan importante que es la literatura, el teatro y sobre todo los personajes, que son los más importantes.
Claro, así es. Pues muchas gracias, Dionisio.
Gracias a ti, Pati.
Vamos a seguir, porque te digo que todavía dejamos muchas cosas en el tintero. Estos muchachos dieron mucho de qué hablar y vamos a seguir hablando de ellos.
Muy bien, pues muchas gracias. Estas charlas literarias, ahora desde las instalaciones del Centro Toluqueño de Escritores, quien por medio de Juan Luis Nuta nos las facilitaron en este momento. Y bueno, muchísimas gracias. Seguimos estos jueves, todos estos jueves, estas noches. Espero que nos acompañen, que nos dejen sus comentarios en la caja de CMA de Comunicación, para que nos sigamos viendo aquí en estas charlas literarias. Buenas noches. Muchísimas gracias.